máxima alrededor de los 15 grados centígrados, con cielo nublado.
El cielo se mantiene despejado sobre la ciudad, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 79%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca, y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Salón Rodríguez Peña, en el Palacio Rodríguez Peña, vamos a ser ambiciosos, con gente que está entrando, no se ha completado todavía, pero estamos casi todos. Señores, el programa comienza con nuestro saludo al querido Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
También se encuentra con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Ministro plenipotenciario del programa de Matías Martín y del mismo, y de Cabito, aquí en Radio 10. Señores,
Discúlpeme, ¿hay cierto desnivel hacia atrás en el escenario si desaparezco? Porque la
es
la
probable.
Silla tiene rueditas.
Hay un plano inclinado hacia atrás, de suerte que toda vez que estas sillas tienen ruedas,
vamos a hacer un número vivo.
Precipitándonos hacia atrás.
Agárrense de la mesa.
Hay que agarrarse de la mesa.
No, pero después hacemos
un baile. No sé si con dientes, pero al menos con uñas. El teatro en general tiene toda una serie de planos inclinados. Los cines también. Los cines también.
Sí.
Ese plano inclinado es muy favorable para algunas cosas, por ejemplo, para que los acomodadores vayan rápidamente pasillo adelante y lentamente en retroceso, pero presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, si a uno se le cae algo en el cine, empieza a rodar hacia adelante.
Por supuesto.
A favor del plano inclinado. Yo siempre he contado muchas veces aquí que habiendo llevado yo una docena de bolas de fraile.
También, ¿quién le manda a llevar una docena de bolas
al cine Broadway? Cuando era un cine.
Antes, sí.
Se me cayeron esas cosas. Yo estaba viendo una película y en el momento más emocionante, a cualquiera se le caen las berlinesas.
Claro que sí.
Bien. Y entonces quise rescatarlas, pero ya habían empezado a rodar en dirección a la pantalla. Entonces yo le dije a mi compañera que me esperara un rato y por debajo de los asientos en cuatro patas, con cierto disimulo,
me fui arrastrando.
¿Pero la gente de adelante?
Y bueno, pedía permiso. Yo pedía permiso, le aparecía por ahí entre las patas una vieja.
Sí.
Perdón, señora, porque algunas viejas medio se desmayaban. No es frecuente que a uno en el cine le aparezca un hombre entre las piernas, me dijo una vieja.
No, claro.
Y finalmente rescaté 11 de las 12 berlinesas.
Ah, muy bien.
La última de las cuales estaba justo frente a la pantalla.
¿Y la que le faltaba?
Y la que me faltaba, la encontré cuando ya era demasiado tarde, en manos de un piola. Se la estaba comiendo. Yo, eso cuando volvía.
Claro.
Cuando volvía por ahí me asomé un poco así y vi a un tipo que se comía. Y yo le iba a preguntar, esa bola de fraile es suya, pero me dio no sé qué.
Es que una vez que estaba
más
en
que
el
yo
piso,
estaba en una situación desfavorable, porque estaba agachado en cuatro patas debajo del asiento. Te meten un pisotón y te liquidan.
No, pero además si está en el piso ya es del señor, no es suya.
Sí, yo después me costó mucho regresar. Me costó regresar, claro, porque equivocadamente me senté al lado de una persona que no era la mujer que yo había dejado.
Uh-huh.
Esta persona también había sido abandonada por otro novio que había ido en busca de unos nísperos.
¿Con nísperos? ¿Para el cine?
Sí.
Pero mire, mi novio se fue, se agachó hace como media hora a buscar nísperos y no vino. Así que si quiere quedarse, por lo menos para no perder el valor de la entrada, dice. Dice, con mi novio venimos aquí a tocarnos un poco, si quiere.
Uh-huh.
¿Quiere que me saque el vestido ahora?
Pero ¿cómo puede ser tan...?
¿O prefiere que se ponga un poco más oscura la película? Porque justo estaba en el desierto de Sahara.
Muy iluminado.
No, el sol del mediodía es muy brillante. Porque dice, sí. Yo me saco aquí las pinzas, dice, la mina es...
No tienes que ir a ver esas películas cuando uno va en plan romántico.
No, tú vas a tener sexo en el cine, por ejemplo.
Sí.
Tienes que ver películas bien oscuras.
Sí, en Londres.
Terror. Las películas de terror dan ganas de tener sexo.
Sí, sí.
Siempre.
Sí, sí.
¿Sí?
Si incluso usted... para no ver, si no va muy dispuesta la mina, por ahí para no ver se tapa los ojos y te aprovecha.
O lo agarra, mismo lo agarra de la mano.
Claro.
Suéltame. Y en ese momento, uno se da cuenta que la mina está...
Claro,
dispuesta a cualquier cosa por usted.
Empieza asustada y termina a no saber cómo, ¿no?
Claro, porque usted es la protección.
Sí, sí, sí. Sin embargo, la película de terror por ahí no conviene ir a verlas con personas que uno respeta, poner con su jefe. Por ejemplo, por ahí me invita gente del directorio de Radio 10.
Sí.
Me llama, dice Alejandro, yo quiero venir a ver Drácula con el directorio en pleno de Radio 10. Digo, ¿cómo no?
Si pues
estamos
viendo,
acá, no sabemos dónde ir y vamos a ver Drácula.
Sí.
Y bueno, no conviene, porque por ahí a usted le da miedo. Y estas personas que a lo mejor lo tienen usted en cierta estima,
sí,
le pagan un sueldo creyendo que usted vale algo, y usted,
lo abraza.
Como me pasó a mí, lo abraza, por ejemplo, al dueño de esta emisora. ¡Ay, ese! ¡El monstruo!
Claro, se sobresalta.
Empieza, se tapa los ojos, empieza a gritar como un loco. Usted que a lo mejor era el periodista
sí,
que pues... no le teme a nada, ponele. Está haciendo un programa, no le tememos a nada.
Y ante la mera aparición
lo echan, al otro día lo echan,
claro.
Pero también considere que puede suceder al revés, puede ver al directorio de la radio con las medias caídas de miedo.
Ah, sí.
Personas que... temblando de terror.
Sí, temblando de terror.
Y entonces
casi
usted
como
ahí
un cadete.
Claro, y ahí aprovecha.
Sí, le dice usted etcétera.
Exactamente.
Le dice, tanto que, le dice.
Igual me quedé pensando.
Ay, me dio miedo.
Me quedé pensando en su compañera, que usted la dejó para ir a buscar la bola.
No la vi más. No. Porque después nos llevamos bien con esta chica nueva, la que esperaba el de los nísperos. Pero...
¿Y el de los nísperos no apareció tampoco?
El de los nísperos no apareció tampoco, no sabe dónde fue a parar.
¿Y usted sabe, con su compañera?
Perdón, no, sí, dígame, Barton. Hay una sala de cine en Buenos Aires en donde las bolas de fraile y los nísperos se acumulan o podrían acumularse en el medio de la sala. Me refiero al cine Lorca.
Ah, sí.
El cine Lorca empieza en declive.
Tiene un plano inclinado desde la pantalla hacia el medio y otro desde el fondo hacia el medio.
Es como un pozo.
Como algunos colchones.
Sí. Usted empieza, entra a la sala y empieza a bajar. Y de pronto ve que comienza a ascender hacia la pantalla.
Uh-huh. ¿Y usted dónde va? ¿Al medio del pozo? Porque ahí se liga mucho, ¿eh?
Sí, ahí se agarra todo.
Le cae de los dos lados.
Basta estirar la mano para agarrar un níspero, una bola de fraile o lo que sea.
Sí, ahí es como la inundación ese sector,
sí,
¿no?
Es verdad, también cuando hay películas de llorar hay hasta charquitos allí.
Sí,
hay gente que llora.
Sí, en la del terror también hay charquitos a veces.
En la del terror también, sí. A mí me sucedió una vez que fui, me invitan a veces aquí los directivos de esta radio al cine, ¿no? Porque tenemos reuniones de diseño de programación.
Claro, un brainstorming.
De dibujo de programación en el cine.
Mira qué lindo.
En el cine y ahí cambiamos ideas en las películas, ¿no?
Ajá.
Y dice, ¿qué le parece? Hacemos un programa así, así.
Pero todo esto mientras la película está en marcha.
Sí, mientras
la gente está en marcha.
Porque por eso, según viene lo que dijo este tipo, esto podemos hacer un programa.
Pero la gente que está mirando la película
está todo el tiempo. Pero mejor lo hacemos en un clima hostil para que...
¿Pero por qué no hacen la reunión en otro lado?
No, señor, lo hacemos...
Sí, además, es bueno, es una buena idea un programa de radio que, donde haya gente todo el tiempo diciéndole...
Claro.
Usted dice la temperatura, cualquier cosa. No, bueno, vamos a dar la información...
Sí, lindo, están escuchando la radio y...
Un tipo diciendo...
Cuando dice cosas que uno ya está harto de oír. Dice, por ejemplo, yo cada vez hay más... Vamos a reventar todo... Bien, en esa reunión llegó tarde uno de los gerentes, no quiero decir cuál es.
No, no lo digo.
Estábamos viendo la película todavía porque la reunión no comienza al principio de la película, empieza por el medio.
Ajá.
La película es como así una cosa distendida. Veo que siempre se hablan 15 minutos por reloj de gilada cuando uno va con él a arreglar un contrato.
Sí, para romper el hielo.
Claro, romper el hielo, pero a veces hace dos horas que usted está hablando de la campaña de Gimnasia de Grima.
Hay dos horas hay que hablar de la campaña
hablar,
de Gimnasia de Grima.
Sí. Bueno, y este muchacho se me sienta sin darse cuenta, se me sienta encima.
No.
Uno de los principales.
Y no le puedo decir nada.
Uno de los principales. Casi.
No lo diga, no lo diga.
Estoy por decir quién
no,
era.
No, no lo diga, no lo diga.
Se lo digo porque, ¿qué va a decir?
¿Usted está seguro que fue sin darse cuenta?
No lo sé, se me sentó encima.
¿Y usted qué situación?
Y yo, como era prácticamente lo más importante de la radio.
No se animó a decirle.
No me animé a decirle nada. No le dije nada. No le iba a decir, che, levantate. No, no le dije nada. Señor, ¿por qué no se levanta usted?
No.
Y vio cuando pasan 20 segundos y usted no le dijo nada.
Pero no hizo algún movimiento.
Usted le da feo, porque que 5 minutos después le vas a decir, perdón, usted.
No, usted...
Tenés que quedar ahí hasta el final.
No, usted ahí se convierte en butaca.
Claro, yo ahí empezó la reunión y todo, sí. Y aparte la película era Drácula, justamente. Así que imagínense, ¿no?
Y le sentía el temor, inclusive,
claro,
ahí, ¿no?
Sí, sentía los temores de este hombre.
¿Le clavaba las uñas?
Me clavaba las uñas en el mejor de los casos. Bien, y terminó la reunión, yo incluso había partes de la reunión donde alguien propuso que me echaran.
El que estaba sentado arriba.
Claro, yo estaba atrás del tipo y tenía ganas de decir, estoy acá, y no, sí, vamos a echarlo, y se me tiene podrido, etcétera. Sí. Y ahí más me hice butaca.
Pero en algún momento termina la película y se prende la luz.
No, me escondí abajo.
¿Ah?
Y recién cuando todos se fueron salí como un ladrón entre los hombres.
Claro, lleno de níspero.
Me vieron en la esquina. ¡Eh! Llegaste tarde, como siempre. Y oí uno que decía, ¿qué tal?
Inclusive aquel que lo quería echar le hacía las veces de
todo me quería echar, eso es la verdad. Bueno, muy bien.
O sea, este directivo nunca se dio cuenta que...
¿Que había estado sentado sobre mí? No, nunca, no. Nunca. Yo no se lo dije.
¿Qué situación?
Igual, no importa. Todo esto porque aquí también hay un plano inclinado, sí. Y se ruega a las personas arrastrarse sin molestar. Por ejemplo, hay que arrastrarse boca abajo.
Ajá. Como un reptil.
Claro. Imagínese un reptil boca arriba. Un cocodrilo que se arrastra con la espalda, eso no es forma.
No.
El reptil bien nacido es boca abajo siempre. Imagínese una vieja y lo ve usted aparecer boca arriba como un mecánico.
¿Qué está buscando?
Bueno, para entablar, sí. Ahí no va a encontrar nada. Bueno, Barton, disculpe todo esto para pedir perdón a la gente por este plano inclinado, a la gente que me parece que se va alejando también del escenario.
Sí, porque hay declive hacia allá. O es tan fuerte el declive hacia el escenario que se acumulan, se apelmazan aquí adelante.
Bueno, ¿qué tiene que decir acerca de nuestras próximas presentaciones?
Bueno, vamos a estar la semana que viene en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, esto es Corrientes 1660. ¿El viernes también, usted sabe? Sí.
No lo sé, todavía no se me ha dicho nada.
Está confirmado, no lo sabemos.
Bien. Hablando de cine Lorca, está bastante
Lorca acá.
Sí, está calientito acá, ¿eh? Ah, ya sabe, ayer también una chica...
Sí.
Se desnudó en la sala Picasso.
Sí.
¿Te acuerdas?
Ah, sí, claro, en la segunda fila, sí.
Se desnudó. Bueno, nosotros al principio no queríamos decir nada, porque es de mal tono mirar.
Pero es inevitable.
Pero es inevitable. Finalmente dije, señorita, le digo...
Sí, usted mientras menos quiere.
No, digo, vístase, digo, que bueno, acá hay niños de corta edad.
Sí, de todas maneras hoy niños no hay.
Levante la mano los niños, por favor.
Ya está, mire.
Lo he dicho,
un niño.
Un programa infantil.
Sí.
Muy bien.
Pero bueno, estaremos en el Paseo de la Plaza, aquí a la vuelta, Corrientes 1660, y la entrada es libre y gratuita.
Sí, señor.
Exactamente.
¿Usted, querido Barton, ha encontrado algo digno de mencionarse aquí en este breve intermedio que hacemos antes del programa considerado así propio?
No, mire, ayer estuve... Usted sabe que yo los lujos, los gustos me los doy en vida.
Claro, sí. ¿No? Y si no, ¿para qué, no?
Claro,
después, claro.
Entonces, sí...
¿Salvo Drácula?
Yo entre ese... Entre mis programas favoritos en la televisión, cuando vuelvo de madrugada, ya lo he comentado aquí, miro el estado de la General Paz, a esa hora panamericana.
Ah, a mí me gusta mucho ese programa.
Porque ponen la imagen de madrugada, pasan todas las cámaras de...
Cuando vivía el Manco Paz, ¿a él también le decían la General Paz o le decían el General Paz?
No, el General Paz. Todavía no era venir al general. Después se convirtió.
Pero a las 3 de 4 de la mañana, ¿qué puede ver ahí?
Bueno, esa es la cuestión. Uno ve, entonces, mi entretenimiento es decir, bueno, a ver, cuando pase un taxi,
sí,
apago.
Subir es muy interesante, ¿eh? Veo que usted casi, entre usted y la persona que escribió el correo electrónico ayer diciendo que a ella no le influía a nadie, que tomaba
sí, las ideósferas,
que casi no hay diferencia. Aunque pero... falta que pase un taxi para que se case, por ejemplo.
Pero espere, porque he descubierto...
Sí.
Otra. Ah, nos están poniendo un tope a las sillas.
Sí, para que no terminemos en la calle Sarmiento.
Pero he descubierto que ahora también esas imágenes han comenzado a ser relatadas.
¿Ahí viene un taxi?
Por una voz en off. Entonces, dicen, la noche en la ciudad de Buenos Aires, la esquina de... Cabildo y Juramento, ahí vemos poca gente, hay un señor, uh-huh, un señor cruzando, quizá va a trabajar, quizás viene de trabajar, pasa un auto, pasan pocos autos, qué tranquilidad, ¿no?
Y si son las 4 de la mañana, Barton.
Ese programa, programa que siempre soñé.
Ahora dígame.
Realidad deceptiva se llama.
¿Qué tiene que tener una cosa para ser relatada, para ser plausible de relato?
Se ve que nada.
Exactamente. Yo creo que esta transmisión, la única que le ganó a esta transmisión televisiva de las calles es la transmisión que se dio hace algún tiempo del rompimiento del glaciar Perito Moreno, que ponían una cámara.
¡Oh! Inolvidable.
Bueno, aquí vemos el glaciar Perito Moreno. Uh-huh. Todavía no se rompe.
19 horas estuvieron relatándolo.
Estuvieron.
Gente de todos los lugares del planeta, la Tierra, venían para ver cómo se rompía.
Y se rompió de noche.
Y no se rompió
de noche, estaban todos durmiendo. Sí. A la mañana dice, bueno, vamos a ver cómo se rompe, y ya se rompió. Y los japoneses, rompe, ya rompió. Bueno, vengo dentro de 19 años. ¿Cada cuántos años se rompe el glaciar?
Y no, ahora no es regular, antes era cada 4 o 5 años, para los mundiales era antes.
Claro.
Ahora,
y ahora no, incluso se puede romper para la Copa Confederación.
No se puede ni creer en los glaciares ya. Pero dejaban, ¿se acuerda? La cámara del glaciar hacía...
Y así.
Sí. Me hizo acordar un dentista eso.
Claro. Después, como no se aguantaron el sonido del glaciar, lo musicalizaron y empezaron a relatarlo. Y ahí se arruina el programa. A mí déjeme la General Paz sin relato. Esto es mi reclamo. ¿Comprende?
Sí, sí. Pero si no se duerme usted, lo que están evitando es que la gente se le duerma.
No, porque cada uno hace su juego. Si yo, a mí me arruinan el juego. Yo estoy esperando que pase un taxi.
Sí.
Y que me relate lo que hace el colectivo.
No hago esas cosas. Por ejemplo, escucho la radio hasta que digan una palabra en inglés.
Ajá.
Y depende de qué radio escuchen. Algunas muy rápido.
Va a escuchar la BBC.
Enseguida. En algunas es mejor esperar a que digan uno en castellano. Bueno,
y hay y esto del relato, de relatar lo que no sucede,
sí,
se da en muchos otros lugares de la televisión. Por ejemplo, usted ve las tomas de rehenes, por ejemplo.
Claro,
hay
bueno,
una toma de rehenes.
Pero
horas.
Él sabe cuál es el tema. Hay cosas que van sucediendo. Por ejemplo, un partido de fútbol, como un discurso. Como un discurso, tiene una continuidad de sucesos. Y cosas que suceden una vez, por ejemplo, el descubrimiento de América.
Sí.
Entonces, el momento exacto de la ruptura del glaciar es un momento, no es un proceso. O en todo caso es un proceso breve. Lo que hay que relatar son los procesos, no las cosas. Usted no puede relatar algo que no está sucediendo. Por ejemplo, un árbol en una esquina. No está sucediendo. Por ahí sí está sucediendo, pero sus procesos son tan lentos,
claro.
Por ejemplo, el envejecimiento del árbol, su caída, su acarreo por los empleados municipales. Son cosas que ocurren a lo largo de años, no de minutos. Entonces únicamente se pueden relatar los procesos, no las cosas. No se puede relatar una palangana.
Claro.
Pero sí se puede relatar la decoración de una palangana por un pintor.
Pero procesos además que tengan algún cambio de acción, ¿no? Como la caravana de estudiantes de La Plata de ayer.
Claro.
Que este...
¿Tiene o no tiene cambio de acción eso?
Y no tenía cambio de acción. Eran horas y horas, un micro rodeado de gente con banderas en algún lugar de la autopista. Que es más o menos siempre
parecido. Más o menos siempre el mismo.
Y después, o el
anti... Los lugares en la autopista son todos el mismo.
Sí. Es un lugar.
Bueno.
Y después se da el antirrelato como el de los partidos de fútbol que enfocan a la tribuna.
Pero ahí hay un relato.
Es extraordinario, ese es el programa que más me gusta. Yo tengo los dos, tengo el partido que están jugando,
sí.
Pero prefiero el que enfocan a la tribuna y cuentan.
¿Pero por qué prefieres si no ve el partido?
Pero ahí no, entonces no me doy cuenta de la incongruencia. Ese programa es más pertinente que el otro.
¿Por qué más pertinente?
Y porque, por ejemplo, la agarra cualquier pelado y es Serna. En cambio aquí no ves esa incongruencia, pero no importa.
Pero imagínese que es como transmitir un striptease enfocando al público que lo mira.
Está muy bien,
claro.
Está muy bien, ese es Hollywood. Hollywood hasta 1970 filmaba así el striptease. Por ejemplo, aparecía una mina, ¿no es cierto?
Vestida,
se empezaba a desnudar, qué sé yo. Ahí el espectador ansioso también se saltea, ¿no? Porque además es demasiado. Por ejemplo, 15 minutos de baile y la tipa no se sacaba nada.
Claro.
Después se sacaba. Entonces venía la cámara, cara de la tipa, cuello de la tipa, ¡pum! Primer plano de un tipo que mira con los ojos así. Ombligo de la tipa, pancita de la tipa, ¡pum! Primer plano de otro tipo que está desesperado. ¡Bueno, hay que sacar! Déjese en broma. Igual hay, y para terminar ya con esta charla, porque la gente estará un poco harta, hay una forma de filmar películas de bajo presupuesto también. En vez de mostrar las cosas, se muestran a los tipos que miran las cosas. Por ejemplo, Titanic.
Claro.
Titanic, todo plano cerrado. ¿Qué es eso que hay allá? De una cara, ¿no? Capitán.
Sí.
Creo que es un iceberg.
Sí.
El iceberg no aparece.
No, aparece las caras.
Un dibujo ahí.
Es enorme. No tenga miedo, capitán. Este barco no puede hundirse. Es un barco de casi 300 metros de largo. ¿Para qué lo vamos a mostrar?
Claro. Ya está contado.
Y entonces por ahí... ¡Cuidado! 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 Se ve la cara del tipo así.
Se mueve.
¡Ah! Un diario dando vuelta. Se hundió el Titanic.
A lo sumo le tiran un baldazo de agua para que parezca la ola.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a mi hijo Félix, que se iba a quedar despierto para escuchar este saludo.
Así como usted se queda despierto para esperar a que pase un taxi.
Y bueno, voy a saludar a mis hijos Brenda y Alan también, que no están despiertos, pero alguien les va a contar que los saluden.
Seguramente.
Yo, en cambio, a mis hijos los voy a saludar dentro de un rato.
Sí, claro.
Tengo correos electrónicos, algunos de los muchos que hemos recibido. Gracias a Mariana de Posadas, Misiones. Ariel quiere que toquemos mañana Zarpa un barco, pero antes dice que estuvo leyendo una edición en inglés de Lolita, de Nabokov, y allí encontró algunas acusaciones, algunos comentarios de Nabokov acerca de Dostoyevsky, que vienen a comentar lo que aquí se ha dicho hace algunos días, en el sentido de que Nabokov lo odiaba profundamente a Dostoyevsky. Bueno, hola amigos de La Venganza, soy Mariana de Libertad, Merlo, ahí al ladito, ¿no? Bueno, saluda. ¿Cuándo vuelven por Morón? Te amo, me grita en el último momento. Karina Pedraza es de Isidro Casanova. Hace 19 años que nos escucha, desde que tenía 15. ¡Qué cosa! Muchas gracias, Cari. Alejandro, el oriental, también me dice que a él la primera frase del Tango Azul mucho no le gusta, pero bueno. También dice lo mismo que yo. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a lo que ya está consagrado? Martín dice que en la Catedral de Florencia hay un reloj que funciona en el sentido contrario al que estamos acostumbrados, ¿eh? Bueno. Margarita, ¿qué tal, Margarita? A ver qué dice. ¿Es verdad que te casaste e hiciste la fiesta aquí? Sí, efectivamente.
Acá. Sí, acá fue.
Bueno. Ah, está en Esquel y la llamaron de Canal 7 interesados en el tema de la falta de señal. Bueno, gracias.
¿La llamaron?
Sí, es la mujer que se quejó el otro día. Sí, sí, y parece que la llamaron.
Mira qué bien.
Barton, nos mata tu voz. ¿Nos mandás un beso? ¿Te querés casar con nosotras y que Dolina sea nuestro amante? Dicen Mica, Fran y Julie, chicas de Rosario.
¿Y yo qué hago? ¿Cocino para ustedes?
No sé, loco. Saludos, Argentina, desde Honduras. ¿Quién es? ¿Mirta Legrand? No. Sara. Sara Gisela. Alejandro, soy Ezequiel de Villa Adelina. Le gusta este programa, le gusta también el de Capusotto, que es mucho mejor que este. Quiere que hablemos de los zombies haitianos. Y hemos hablado acá algunas veces. El dato más curioso es que en el Código Penal de Haití hay un artículo donde expresamente se establecen sanciones para los que utilizaran muertos vivientes para cometer delitos. Atención, Me llamo Juan de Tucumán. Se llamará Juan, pero bueno, pero es de Tucumán. Bueno, nos saluda Juan. Quiere que cantemos una canción que habla de un fantasma. Es el espectro de Reinaldo Morel, pídalo. Diego vive en Ourense, en Galicia. Bueno, y me enteré que pronto saldrá a la venta la versión final de la opereta criolla. Yo tengo la primera edición y esta nueva edición que has mencionado tendrá algunas cosas más. No hay plan canje, pago la diferencia. Compré una nueva, chao, ¿qué te pensás? Negro, soy Noitria. Noitra, ¿será? ¿Cómo anda su voz? Bien, bien damos. Dice, ¿cuál es la película que más le gustó en su vida? No sé, no me funciona la cabeza así.
No.
Trato de decir algo y no me sale nada. Bueno, un beso a Claudia, que te escucha por primera vez desde Colombia y no quiere ser tu novia. Entonces que no diga nada.
No, por favor, las que no quieren ser novias de Dolina,
usted entra, por ejemplo, a una pizzería y dice, no quiero ninguna porción de pizza. Bueno, no diga nada, pasa de largo y no diga nada.
Por favor, no llamen las que no quieren ser novia, para ver si no, sí.
Un beso también a la señora Luz, del barrio de Palermo, una señora de 88 años que escucha todas las noches y se ríe mucho. Bueno, listo, eso es todo.
Muy bien, todos escribieron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
En internet
tiene que ingresar a www.infobae.com.
Ah, mejor escucho otro.
No, pero ¿por qué ingrese ahí?
Es muy largo, a mí me resulta muy largo.
No, y ahí debe, donde esté, tiene que descubrir dónde está el link, sí, de Radio 10, que está muy abajo.
Radio en vivo, dice ahí, señor.
Dice por ahí, pero están todas las radios ahí.
Bueno.
Pero es fácil.
Sí.
Señores, hablaremos hoy de Prometeo. Accediendo a gentiles pedidos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hubo uno que pidió que lo haga. Prometeo es es un titán, o hijo del titán Japeto. Era primo de Zeus, porque después de todo Zeus también era hijo de un titán, así que de algún modo se emparentaban. Tenía hermanos Prometeo, Atlante, también llamado Atlas, era su hermano, Menecio era, y otro hermano con el que hacían como una parejita de antítesis, era Epimeteo. Prometeo era el bueno, Epimeteo el malo, algo así como como el hermano malo de Luis Andrini era Epimeteo. Prometeo era industrioso, trabajador, y el otro era un malandra. Y medio pavo era también Epimeteo. Pero ya veremos. Las tradiciones discrepan sobre el nombre de su madre, no de la suya, Barton, ni menos de la suya, Schultz, sino de la madre de Prometeo. Para una corriente, la madre es Asia. Qué lindo ser hijo del Asia, como tantos. Y según otros, Clímenes, otra oceánide también. Bueno, Prometeo, según se dice, creó los primeros hombres. En algunas mitologías, en muchas mitologías, los hombres no son creados por la divinidad principal, sino que son obra de una divinidad secundaria. Y en el caso de la mitología de los indios que nosotros llamamos pampas, son una diversión de la divinidad a la que el diablo dio vida soplando. Decían los pampas, los het en realidad, que Chachao, el viejo bueno, bajó a la tierra. Antes se bajaba a la tierra desde el cielo, se lo hacía por la Vía Láctea, ¿no? Después el propio Chachao cortó con su facón ese camino. Y ahora ya no hay comunicación entre el cielo y la tierra. Pero en la tierra quedó el hermano de Chachao, Gualichu, que es el diablo. Entonces parece que Chachao hizo unos muñequitos de barro y lo dejó por ahí porque medio no le gustaron. Y apareció Gualichu, el hermano, el diablo, y lo sopló y le dio vida. Y eso somos nosotros. De este mismo modo, los griegos pensaban que Prometeo había creado a los primeros hombres modelándolos con arcilla. Sin embargo, esta leyenda no aparece ya en la teogonía de la obra de Hesíodo, ¿no? En donde Prometeo es simplemente el bienhechor de la humanidad, pero no su creador. Como saben, engañó a Zeus, ya veremos cómo. En realidad, dos veces. La primera vez, Mecone, durante un sacrificio solemne, había hecho dos partes de un buey sacrificado. En un baldecito puso la carne y las entrañas y las recubrió con el vientre del animal. En el otro puso los huesos y los cubrió con grasa blanca. Luego le dijo a Zeus que eligiese su parte y que la parte no elegida quedaría para los hombres, ¿no? Pero Zeus eligió la grasa blanca, pensando que ahí estaba la polenta, pero abajo estaban los huesos mondos, no era más que hueso. Y toda la parte piola se la quedaron los hombres. Todo este invento fue, este engaño, fue hecho por Prometeo, y Zeus le quedó un poco amoscado porque haber sido engañado por un hombre. Y no les mandó más fuego. En aquellos años los hombres recibían fuego como un servicio de la divinidad. Zeus se enojó y escondió el fuego. Y Prometeo acudió en auxilio de los hombres, robó semillas de fuego en la rueda del sol y las llevó a la tierra escondidas en una caña. Otra tradición pretende que Prometeo sustrajo el fuego de la fragua de Hefesto, uno de los dioses, que era el herrero, ¿no? Zeus castigó a los mortales y también a Prometeo. Contra los mortales resolvió enviar un ser modelado para causar su perdición. Este ser era Pandora. Pandora fue creada por los dioses. Primero la hizo el herrero, que era Hefesto, la diseñó. Y después cada uno de los dioses olímpicos le dio a Pandora una virtud, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Supongo yo, Atenea la inteligencia, Afrodita la belleza, qué sé yo. Pero Hermes, que era un poco más llevado, puso en su corazón, en el corazón de Pandora, la mentira, la falacia. Y Zeus, para castigar a los hombres, resolvió enviarla como un regalo a Pandora. ¿Y a quién se la mandó? A Epimeteo, al hermano sonso de Prometeo. Prometeo ya se veía venir un castigo y le dijo: Epimeteo, jamás aceptes un regalo de Zeus, porque ahí va a haber una trampa. ¡No!, dijo el otro. Pero cuando recibió envuelta en papel de seda a Pandora, que como se ha dicho era hermosísima, dijo: ¡Ah, qué! Y se casó. Se casó con Pandora. Ahora bien, había una jarra, y no una caja, una jarra, en donde estaban todos los males. Y Pandora había recibido esa jarra con especial recomendación de no abrirla. Desde luego, como todos sabemos, la abrió, sí. Y de allí salieron todos los males, menos la esperanza, que quedó en el fondo, ya que Pandora, al ver que salían los males, quiso tapar la jarra, solamente pudo retener la esperanza. Y otra versión, a mi juicio más lógica, que es esta: lo que estaba dentro de la jarra eran los bienes, la sabiduría, la inteligencia, el amor, la caridad. Y al abrir la jarra, Pandora, esos bienes huyeron en dirección al Olimpo y quedaron en el país de los dioses para siempre y no en la tierra. Y cuando Pandora alcanzó a cerrar la jarra en un último intento, lo único que quedó entre los hombres fue la esperanza. Pero también tiene cierta lógica la primera versión, que al parecer considera que la esperanza también es un mal. Yo recuerdo un cuento de terror, ahora no me acuerdo el autor, pero figura, creo, en la antología fantástica que hicieron Borges y Bioy, disculpen, en donde a un condenado por la Inquisición lo dejan escapar de la cárcel, después de muchos años de pesar y de tortura, le dejan la puerta abierta de la celda. Y él escapa, pero al cabo de un rato lo atrapan nuevamente y su confesor, que era el que presidía todas las torturas, le dice: te faltaba un último tormento, la esperanza. No está mal esto, ¿no? El hecho es que eso fue lo que sucedió con Pandora, y ese fue, de algún modo, el castigo que recibieron los hombres por haber robado el fuego. En cuanto a Prometeo, que fue el responsable directo, fue encadenado con cables de acero, curioso, en la Edad del Bronce, en el Cáucaso, en el Bolshoi Cáucas. Le mandaban también un águila que habían hecho nacer especialmente. Usted sabe que en los mitos griegos Tifón y Equidna son como padrillos de los mejores monstruos de los mitos. Todos los monstruos son hijos de Tifón y Equidna, por ejemplo, el Cancerbero, en fin, una cantidad de Sila, todo este tipo. Hicieron nacer un águila que iba todos los días a donde estaba Prometeo encadenado ahí con esa cadena de acero en el Cáucaso, y le comía el hígado, le comía y se las tomaba. Durante la noche el hígado de Prometeo se reconstruía, solamente para que al otro día el águila volviera y se lo comiera nuevamente. Sin embargo, cuando iba en busca de la manzana de las Hespérides, en el que habría, yo creo que habría de ser el último trabajo encargado a él, Heracles pasó por la región del Cáucaso y atravesó de un flechazo al águila que le comía el hígado y liberó a Prometeo de sus cadenas. Zeus, satisfecho finalmente por esa proeza, ¿por qué? Porque lo había hecho un hijo suyo, que era Heracles, el preferido, ¿no?, de Zeus. Entonces no protestó. Pero para que el juramento que había hecho de no sacarle jamás las cadenas no fuese vano, lo obligó a Prometeo a llevar siempre un anillo hecho con el mismo acero de las cadenas de las cuales lo había liberado Heracles. Bien, Prometeo poseía el don profético. Indicó incluso al mismo Heracles, en ese mismo acto, cuando él lo liberó, la forma de apoderarse de las manzanas de oro de las Hespérides. Y le dijo que esas manzanas, unas manzanas de oro que crecían allá en el occidente del mundo, ¿no?, el trabajo de Heracles era apropiarse de esas manzanas. Estaban cuidadas por un dragón de 100 cabezas, era muy difícil. Pero él le dijo, no vayas vos. Hay una profecía que dice que el único que puede hacerse con esa, arrancar esas manzanas, es mi hermano Atlante. Anda y pedile a Atlante que te ayude. Él justamente está por aquella región, efectivamente. Atlante estaba en aquella región, pero estaba inmovilizado, y lo está todavía. Ustedes saben que Atlante, también llamado Atlas, es el que sostiene
el mundo,
la bóveda celeste, cuya columna está justamente en cerca de las columnas de Heracles, allá en España, en la parte más occidental del mundo en ese entonces. Ahora estamos nosotros aquí como un suplemento. Y estaba sosteniendo la bóveda celeste con un hombro, pero Prometeo le dijo, vos pedile a él que él te va a ayudar. Y llegó a donde estaba Atlante sosteniendo el mundo y le dijo, mirá, tengo que apoderarme de las manzanas de las Hespérides, pero se me ha dicho que únicamente vos podés arrancarlas del árbol sin que la desgracia nos persiga. ¿Serías tan amable de hacerlo? Sí, dijo Atlante, pero vos sosteneme un poco la bóveda. Bueno, dijo Heracles, que también era muy forzudo, y entonces Heracles sostuvo durante un rato la bóveda celeste, que es una cosa, ¿no?
Sí, sí.
El universo. Ay, en ese entonces era un poco más chico que ahora, sí, en el universo, sí. Pero igual.
Era más chico, bueno.
Heracles fue. Atlante fue.
Atlante.
Tras tanto, Heracles sostuvo ahí. Viene y le dice Atlante, que era un piola. Sí, dice, ¿qué te parece si, ya que estoy, estas manzanas se las entrego yo al rey Euristeo, que era el que le había encargado ese trabajo a Heracles? Heracles, que era piola también, le dijo, bueno, sí, anda nomás, anda, si yo me quedo, yo sostengo la bóveda. Ah, pero espera, dice Heracles, me voy a poner un almohadón, teneme un cachito. Y Atlante la tuvo un cachito y Heracles agarró las manzanas y se las tomó. Porque si no, todavía estaba Heracles sosteniendo la bóveda. Sí. Y allí está todavía Atlante, que además era justamente el hermano de Prometeo, sosteniendo la bóveda celeste, lo cual debemos agradecer en este mismo,
sí,
acto. Agradecemos,
sí,
al amigo Atlante.
Igual va decayendo un poquito, ¿no?
Sí, cada tanto. Cuando le pica algo, hay alguna clase de sacudidas. Pero ahí está sosteniéndola. Muy bien. Digo, tenía el don profético. Prometeo le enseñó a su hijo Deucalión también, le hizo algunas profecías. Tenía un hijo llamado Deucalión y junto con Pandora, Epimeteo, el que se casó con Pandora, había tenido una hija llamada Pirra. Pirra quiere decir rubia también. Deucalión, el hijo de Prometeo, se casó con Pirra, la hija de del hermano, entre primas, en aquel entonces cualquier colectivo dejaba a cualquiera en la puerta. Y resulta que Prometeo le dijo, mira, tené cuidado, dice, porque acá va a haber un diluvio, va a haber. Prometeo había escuchado que Zeus estaba medio cansado de los hombres de la edad de bronce y que les iba a mandar un diluvio y los iba a ahogar a todos. Pero Prometeo le dijo al hijo y a la nuera, le dice, mira, métase en un cajón, se ve que había leído la Biblia. Métese en un cajón, y listo, viene el diluvio. Fue un diluvio medio de entrecasa, el diluvio griego. Fue de 9 días, 9 noches.
Sí.
Y en vez de un arca, había un cajón. Y en vez de estar todas las especies, estaban ellos solos. Es más fácil de filmar.
Sí, sí, claro. Eso sí, es como la versión de Titanic.
Como la versión de Titanic, sí, que hicimos recién. Y entonces, bueno, después de 9 días y 9 noches, se bajaron. Y claro, vieron el mundo, no había nadie. Y entonces se les presentó Zeus y les dijo, bueno, pidan algún deseo. Creo que era Hermes que venía de parte de Zeus, pero no importa. Pidan algún deseo, se los va a conceder. Y bueno, ya estamos solos, dijo Deucalión. Vamos a... queremos compañero. Bueno, dijo Hermes, lo que tienen que hacer es tomar los huesos de su madre y arrojarlos por encima del hombro. Y al caer, los huesos se van a convertir en gente. Dijo Pirra, ¿cómo voy a agarrar los huesos de mi madre, mi santa madre? ¿De dónde los voy a sacar, además? ¿Qué sé yo dónde está? Deucalión, que era muy astuto, le dijo, no. Esta gente está metaforizando. Son dioses. No hablan literalmente. Los huesos de nuestra madre son las piedras. Son los huesos de la tierra, que es nuestra madre. Entonces, tiremos piedras sobre nuestros hombros y cada piedra al caer se convertirá en un nuevo ser humano. Y así se repobló el mundo. Deucalión y Pirra arrojaron piedras sobre sus hombros y de cada piedra nació un ser humano, y aquí estamos nosotros. Uh-huh. Y toda esta gente, digamos, como confirmación de que esto no es una mera leyenda, sino que efectivamente, si no todavía estarían allí Deucalión y Pirra mirándose uno al otro, un aburrimiento, no existirían los celos, por ejemplo. ¿De quién puede tener celos de una pareja que está sola en el mundo? Del pensamiento es la respuesta. Del pensamiento es la respuesta. Bueno, todo esto es lo que quería decir acerca de este sabio Prometeo, sabio Prometeo que se convirtió en inmortal, no era inmortal, por un amigo. Había un centauro, que era un poco caballo, Quirón, sin embargo era el más sabio de los centauros, y que yo no me acuerdo si por accidente o por qué, fue herido por Heracles con una flecha, y las flechas de Heracles estaban empapadas en la ponzoña de la hidra de Lerna, el monstruo que Heracles mató en su segunda tarea. Y no, ese veneno tenía la propiedad de que no permitía curar ninguna herida. Entonces, herido, Quirón no podía curar si sentía un dolor permanente. Y Quirón era inmortal. No se le iba a ir nunca. Entonces pidió que, ya que no le podían calmar el dolor, pidió a los dioses que por lo menos lo liberaran de su inmortalidad y lo dejaran morir. Uh-huh. Y los dioses dijeron, solamente te podemos liberar de la inmortalidad si se la transfieres a otro. Y justo pasaba por ahí Prometeo, muy lo más chulo.
¡Qué suerte!
Suerte, porque el dolor no se lo transmitió.
Claro, mirá.
Y dice,
claro.
Che, yo te puedo, acá hay un trámite, qué sé yo, te puedo hacer inmortal. Y vos, dice, ¿cómo no? Dijo Prometeo enseguida. Agarró viaje, Prometeo se hizo inmortal, Quirón se murió y no le dolió más. Y Prometeo, ahí está todavía lo más inmortal, lo que es pasar justo para encontrar una oportunidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Estar en el lugar indicado en el momento preciso.
Exactamente. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca para conseguir algún disco acerca de Prometeo. El discotecario se había dormido al comienzo de la charla.
Sí, es importante también el discotecario.
Lo único que escuchó fue que a lo mejor Prometeo era el que había construido a los hombres con barro. Siempre se construyen con barro los hombres, o casi siempre. Y entonces nos entregó un disco que yo no estoy seguro de que tengamos en puerta, porque yo no recuerdo haber dicho qué disco era. Pero es el número uno, sí, me dicen que sí. Me dice el mismo discotecario que ha vuelto. Ahí está. Estaba dormido, en calzoncillo, volvió el discotecario.
Con un hilo de baba que le cae.
Con un hilo de baba que le cae por aquí. El disco se llama Muñecos. en atención a aquellos muñecos construidos por Prometeo y construidos aquí en La Pampa por Chachao, por mera diversión. Oigamos esta hermosa, hermosa versión de Ruth Ataguile con Fernando Marsán y su trío. Adelante.
Muñecos humildes del viejo Viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer. Muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. El tiempo pasa, la niñez se alejó y los muñecos van perdiendo el color. Pobres almitas que no tienen edad siguen cantando tra la 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 tra la 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 la. La vida nos mueve como en un viñol, teatro de la ilusión. Los hilos del alma los tira el compás, en destino fugaz. Reímos, cantamos, lloramos de amor, tras de la felicidad. Los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad.
Era Ruth Ataguile en La Venganza Será Terrible, Muñecos.
Estás en Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Palacio Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos
Aires.
¿Qué
tal, amigos?
Lleno de lamparitas. ¿Cuántas lamparitas tiene este salón?
Una, dos.
No, está bien, no, déjelo.
Y están todas prendidas.
Bueno, hay algunos mensajes que ha dejado aquí la gente en las cajas, ad hoc, y a través del teléfono.
Bien, Graciela Olivos le dice, Dolina, soy bióloga y médica.
¿Qué?
Bióloga.
Bióloga.
Y médica.
Ajá.
Y tengo que hacer un análisis exhaustivo de todo su cuerpo esta noche después del programa en mi casa. ¿Viene?
Bueno, ¿por dónde le conviene empezar?
En Olivos.
Bueno, iré. Sí, sabía, me bañaba.
Sí.
Lo que es, mi mamá siempre me decía, dice, bañate, porque mira si te pasa algo.
Claro.
Mi abuela me decía eso, si te pasa algo, qué sé yo. Sí. Los calzoncillos tienen que estar siempre sin agujero, nada.
Sí, claro.
Si pasa algo, te llevan al hospital, pasa vergüenza.
Con eso olor a pata.
Sí, claro. Con esas medias llenas de papa.
Igual ojo con la bióloga porque lo va a diseccionar.
Bueno. A esta altura.
María manda un beso a la ardilla de Montevideo.
Negro, conquisté a Mariana, mi novia, no la mía, sino la de Damián, que escribe esto, prometiendo traerla al programa. Mira que hay gente que lo hace fácil, ¿eh?
¿Dónde está, ves?
A 9 años de la promesa, aquí estamos. Hace 9 años le prometió.
¿Cuántos tenía cuando se lo prometió? 2. Bueno, aquí está. Sí, ya veo la cara de Mariana, que la justicia tardía no es la justicia.
Ahora se convierte en calabaza otra vez.
Bueno.
Joaquín de la Boca le dice: Ale, ¿no le mandas un beso a mi tío Abel, que te está escuchando desde la isla de Tasmania?
Bueno, cómo no. Ale, ¿y en Tasmania está?
Está escuchando en Tasmania.
Sí, Radio 10, estamos llegando a Tasmania.
Ale y compañía, felicitaciones por el programa, etcétera, etcétera. Queremos que vuelvan a Almirante Brown, gritan Marcela y Franco. ¿Dónde están Marcela y Franco? En Almirante Brown, allá están.
Sí, andan.
Dale.
Negro, somos Pato y Miguel, te escuchamos siempre y hoy vinimos a verte. Saludos a Huecos, no, a Lucas, no a Huecos, que te está escuchando en casa.
Bien, Pablo de Parque Patricio dice: Alejandro, le voy a pasar la factura del médico a usted, porque sí, después de su programa, de tanto reírme, me duelen los riñones.
Mirá qué linda pregunta, dice Dolina: ¿qué opina de las relaciones entre personas con mucha diferencia de edad entre sí?
Pero responda.
Pero no, lo gracioso es que dice: ella 18 y él 33.
¿Qué opina? Yo envidio. Usted no sé.
Bueno.
¿Cuánta diferencia hay? A ver,
hagamos las cuentas.
Qué barbaridad, ¿eh? Bueno.
Uy.
Oh, hablando de diferencia de edad. ¿Qué hacemos ahora?
¿Y ahora?
Ah, ahí vienen, tienen allá. Y ahí se abrió la puerta. Y claro, porque lo van a hacer aquí. Vamos a recibirlos con un aplauso a los del informativo.
A ver, alguien que los aplaude alguna vez. Ahí va.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas. El gobierno porteño firmó un decreto que podría afectar el derecho a la intimidad. Las empresas de la capital deberán informar las características de sus empleados. Según el sitio de internet iprofesional.com, por la medida la comuna podría averiguar si el personal fuma o tiene adicciones. Manuel Zelaya aseguró que no aceptará una solución que recompense al nuevo gobierno de Honduras. Lo dijo en alusión a la propuesta sugerida por el primer mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, de conformar un gobierno de reconciliación en ese país. Por otra parte, afirmó que si hoy vuelven a fracasar las negociaciones, intentará volver a Honduras de cualquier modo. Limitan la circulación de camiones en el inicio del receso invernal. Lo dispuso la Agencia Nacional de Seguridad Vial para los transportes de más de 3.500 kilos. La medida regirá hasta las 7 de la mañana de hoy en rutas nacionales y en todos los accesos a la capital federal. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Llámanos 4535-4000. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ah. Oh. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Llámanos. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Palacio Rodríguez Peña de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país,
sí,
este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Es esta sección dedicada a la mujer argentina y a todo lo que debe sufrir, ¿no? Tenemos muchísimas monografías para mejorar la vida de la mujer. Por ejemplo, el mejor sillón para su living.
Ah, apasionante.
La vida mejora mucho con un buen sillón. Esto que es mascotas con problemas, animales con problemas, primeros auxilios, pero no para su marido, sino para su perro. También pueden ser aplicados por extensión al marido.
Es lo mismo.
Pero lo que es bueno para el perro, porque no va a ser bueno para su marido. Esto puede ser.
Sí.
¿Quiere que empecemos por ahí también? Ayude a su marido mientras llega el médico.
¿Qué le pasa,
señor? A su marido le pasa de todo aquí. Mordeduras de animales, cortaduras, golpes, desmayos.
Pero
bueno, no importa.
La selva.
Pero acá lo mismo, pero esta vez para el perro. Me gusta. Primero sencillo para el perro.
¿Cómo?
Porque nos llaman muchos perros incluso.
Sí.
Y no nos dicen nada. Señora, en caso de emergencia para su perro, su marido, su gato, su...
No. ¿Su perro o su marido?
Elige, Luis. Elige o tu perro o yo.
El perro.
Bien. Vamos a ver, vamos a leer cada cada problema y después su solución. Por ejemplo, asfixia. Supongamos que su marido se asfixie.
¿Cómo?
¿Cómo se puede asfixiar un marido? Mire, en invierno es muy frecuente que uno se tape.
Sí.
Mucho con las cobijas. Sí. Yo, la verdad, sí. Discúlpeme que haga esta confesión aquí, en este foro, que no es el más íntimo posible.
Pero está bien.
Pero ahora que no hay nadie, a mí me gusta taparme todo. Yo me meto abajo las cubijas.
¿Hasta la sabiola, todo?
Todo. Ah, y me tapo todo. Que ahí te falta el aire.
¿Y sí?
Te falta el aire. Incluso, por ahí cuando me toca dormir con alguna persona que recién conozco, ¿no? para que vaya sabiendo qué clase de sujeto soy.
Sí.
Hago el siguiente chiste, digo, como antesala del amor.
Sí.
O como epílogo del mismo.
¿Qué hace?
Por ahí, por ejemplo, escupo para arriba.
Ajá.
Y me tapo con las cobijas.
Ah.
Es un chiste extraordinario, una gran delicadeza. Y la mujer que está por enamorarse de uno, directamente ya ahí ya cae en nuestras redes.
Y al grito de ¿dónde está el negro?
Claro, aquí. Y bueno, pero metiéndose abajo de las cobijas,
claro.
Por ahí falta el aire. Incluso usted por hacer un chiste, está también con una persona durmiendo. Dice, usted también, ¿eh?
¿Qué cosa es?
Pero bueno, una persona sí. y usted se mete abajo de las cobijas y por ahí le agarra los pies, hace como que es un perro, un monstruo. Bueno, pero bien.
Pero algo, la persona se empieza a reír sin saber que usted se está asfixiando.
Sin saber que usted se está asfixiando. Uh-huh. Pero realmente el motivo de cubrirse uno enteramente con las cobijas es el frío. Es el frío.
Por supuesto.
Y si se abrió.
Yo me voy a tapar enteramente, que no entre nada. Incluso yo le digo, agarro una scotch tape y los bordes.
Pero ahí sí que no le
los
entra.
Los bordes de la cobija los sello prácticamente.
Para que no se le vaya durante la noche.
Para que no se me vaya el airecito que tanto me costó calentar.
Claro.
A ver, y cuando se quiere levantar en la mañana, tiene que hacer fuerza.
En la mañana para abandonar ya el lecho.
Y tiene que arrancar.
Tiene que hacer mucha fuerza.
Pero sale, tampoco, no es que la presión levanta y sale.
Incluso si la cobija tiene un agujero, como suele ocurrir,
sí.
También lo sello con la ya mencionada Scotch Tape.
Correcto.
Pero claro, de tanto respirar el mismo aire.
Sí, se va enviciando.
¿Eh? Este aire lo conozco.
Sí,
y
se va enviciando.
Ya se le escapa el oxígeno, ya no tiene más oxígeno.
Yo le recomiendo, si usted tiene esa costumbre, irse a acostar con un snorkel, como usan los buzos.
Ah, qué bueno.
Entonces usted se queda dentro de la cobija, pero...
Una botella de oxígeno.
Con el cañito para afuera.
El cañito solo.
El cañito solo,
que ahí por un agujero, pero no, pero sale todo frío. Le entra el frío por el cañito.
Bueno, pues.
No, respirar aire frío es lo peor.
No, pero
yo voy con una botella de oxígeno caliente, señor.
¿Cómo oxígeno caliente?
Oxígeno caliente, y me la respiro.
¿Pero cómo
y listo, santo remedio.
¿Y dónde lo calienta el oxígeno?
Antes lo caliento un poco.
¿En una hornalla?
En una hornalla, ponerle algo así.
Ajá.
Yo incluso abajo de la cobija, cuando me instalo, pues yo. 11 de la noche estoy abajo de las cobijas y no levanto más la cabeza de ahí.
Claro.
Me llevo mismo una linterna.
¿Para qué quiere hay una linterna?
¿Cómo para qué?
Para alumbrarse.
Para alumbrarme, porque a veces me gusta leer.
Abajo de la
cobija. Ahí abajo.
Y me meto abajo de las cobijas y leo. me llevo el rayo rojo, ponele, para,
claro,
para leer abajo la cobija. A veces cuando duermo con la persona amada, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede ser con mi mujer o también con la persona amada. También llevo la linterna,
sí,
para leer abajo, por ahí para alumbrar, para no molestar a la otra persona.
Pero esta persona no se mete dentro de la cobija con usted.
No, no.
Se queda fuera.
Yo la veo, mi visión de la persona amada se reduce a su cuerpo hasta el cuello, que yo la veo como si saliera de mi caverna, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí, bueno, pero no importa.
Pero ahora, discúlpeme, ¿no? Sí. Al taparse tan herméticamente, ¿no? Usted está en una oscuridad absoluta cuando apaga la linterna.
Sí.
¿Usted no pierde la noción del espacio? ¿No se empieza a perder de dónde están...?
Ayudan un poco los agujeros de la cobija, que forman como una constelación.
¡Ah, qué lindo!
Claro.
Y usted ve un cielo, con sus cruces del sur, con sus...
Todo eso, ¿ves?
...puñales de Orión.
Y cada agujero es una señal.
Cada agujero es como una estrella, pero bueno, no importa. Queremos llegar a la asfixia. Llega un momento que usted se asfixia.
Sí,
sí.
Se asfixia.
Y ahí es cuando...
Y sale, y listo.
E incluso hay compañeros de cama,
sí,
que a uno lo someten a un aplastamiento, ¿no? Porque les agarra la calor, les agarra,
sí,
en el medio de la noche les agarra.
Sí.
Entonces por ahí sacan una pata afuera, te traban, y quedás encerrado, claro, y vos por ahí querés egresar.
Y no hay chance.
Y no hay caso, y no podés, y te asfixiás porque estás dormido, no te das cuenta.
No.
Y el que sueña que se asfixia, se asfixia.
No, pero no es tan así.
Muy sí, bien. Sí, es así.
¿Qué hacer en ese caso? Su marido se le asfixió, señora. Usted
sí
sacó la pata afuera, qué sé yo, empieza a tantear y ve que su marido no responde como antes.
Ahí ya va a ser un poco tarde.
A ver qué dice. Sujete a la mascota. Ah, porque era el perro.
Está bien,
sí,
caso, pero en este caso es el marido.
El marido murió, ocúpese del perro.
No.
Murió. Sujete a su marido, ábrale la mandíbula ampliamente.
Sí.
Ampliamente es extraordinario. Y remueva la obstrucción.
Pero si no
se puede. Tragó nada, se está asfixiando, no atragantando.
Se tragó la
si
literatura.
Esto falla, esto.
Sí, sí.
Abrace a la mascota o a su marido
yo,
debajo de la última costilla. ¿Cuál es la última costilla?
Esta.
Y la de abajo.
Ajá. Y realice un movimiento frontal para expeler el objeto.
¿Qué objeto?
A mí no necesito expeler ningún objeto, señor.
Sí, ¿dónde estaba
la...? Dice el marido reaccionando. ¿Qué objeto ni qué objeto?
Te tragaste la linterna, Roberto.
No.
Dice, no voy a expeler nada.
Espelela.
No, es la linterna. Aquí están confundiendo la asfixia. La asfixia es cuando el perro usted lo mete abajo las cobijas, incluso para calentarse las patas.
Sí, es hermoso.
La asfixia el perro. Te mete el perro para calentarse las patas.
Sí. Qué asco esa cama. Discúlpeme, es un asco esa cama.
Claro,
okay, usted nunca lo hizo.
Se asfixia,
no.
Y ahí sí, para mí lo que hay que hacer es darle respiración artificial.
¿Al perro?
Al perro o al marido, el que esté asfixiado.
¿Pero usted dice artificial o boca a boca?
Boca a boca.
Ah, boca a boca.
Boca a boca. Al perro dase la voz.
¿Y al marido?
¿Y al marido? Que vengan los bomberos.
Que vengan los bomberos.
Sí, es una circunstancia riesgosa la que usted está planteando, pero está
sí,
mezclando
claro
los primeros auxilios de la mascota con los del ser humano.
Es lo mismo,
un ser humano, una mascota, asfixia bajo las cobijas, es lo mismo.
Claro.
No, porque entonces...
Bajo las cobijas todos nos parecemos, ¿o no?
A mí me parece que no.
No, a mí también.
Usted fíjese que no.
Pero discúlpeme, se está llevando todas las sábanas, Barton.
Y sí,
estamos
porque...
transmitiendo desde la cama.
Sí, sí, y entramos, eso es
qué
increíble.
Qué lindo sería, esa semana que transmitimos desde estudio, la gente no se dio cuenta, pero era una cama de tres plazas,
uh-huh.
Estamos
sí
nosotros tapados con las cobijas hasta acá, porque hace mucho frío ahí en realidad.
Frío.
Oh.
¿Y usted va al medio como acá?
Y yo sí, al sí medio, sí, sí, sí.
Bueno.
Cuando me abrieron las mandíbulas ampliamente... Bueno,
sí,
pasemos al segundo...
Ya está resuelta la ficción.
No, está resuelta en absoluto, pero démoslo por finado.
Correcto.
Venenos. La mascota se le envenenó.
O su marido. Claro.
Creo que hay mucha gente que le tira vidrio molido en la carne al marido.
Es muy común esto, pero no es veneno en ese caso. El vidrio molido.
Ah, tiene razón, no es veneno. Gamesane.
Póngale.
O cianuro, directamente cianuro.
Sí, cianuro.
Le echan cianuro en,
y, pero hay
en
que
las salsillas al perro.
Hay que actuar más rápido.
Pero uno va a llamar el que lo envenenó. Ese no va a ser el que va a llamar.
Y no, pero usted se da cuenta por algún síntoma.
¿Cuál?
Alguna arcada, algo así.
¿Cuál es el síntoma de estar envenenado, además de la muerte lisa y llana?
Es uno empieza a hacer...
No, eso es asfixia.
Ese
es parecido.
Ese es Mostaza Merlo.
Además se le llena de espuma la boca.
Eso es rabia.
Es parecido.
Se parece a todo el veneno.
Sí, todo es parecido en el mundo.
Muy
es
bien.
Así.
A ver qué dice aquí. Dice, traslade a su marido inmediatamente al veterinario.
Y está bien, sí.
Y si su marido es veterinario, déjelo morir.
Claro. Llévelo incluso al Instituto Pasteur.
Claro que está bien.
Claro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, aquí lo traigo a mi marido, que me lo envenenaron. Me lo envenenaron los vecinos porque dice que ladra toda la noche.
No, disculpa, aquí no lo podemos atender porque acá atendemos a perros.
Atiéndame, señor.
Bueno, si usted quiere que lo trate como un perro,
sí,
yo lo voy a atender.
Ya estoy acostumbrado.
Vamos.
¿Sabe cómo me trata ella?
Bueno, escuche, escuche.
¿No podemos hacer una excepción?
Bueno, por usted.
No, sí. No, por mí no, por mi marido. El que está envenenado es mi marido. Los vecinos, las vecinas, mejor dicho,
sí,
me lo codicean.
¿Ah, sí?
Me lo codicean, sí.
Y...
estamos pensando quién me envenenó, señor.
Ah, ¿cómo se recuperó?
Sí.
Estoy tratando de respirar mientras hablo, porque si no...
Primero me lo asfixiaron y después me lo envenenaron.
Bueno, le vamos a hacer... le tenemos que hacer un lavaje.
Tiene bañado,
¿eh? Sí, sí, está bañadito, ¿eh?
No.
No le... como yo.
Le tengo que lavar todo el tubo digestivo.
Ajá, hacía falta, ¿eh?
Sí, prepare mucho.
No hay mal que por bien no venga. ¿Qué tipo de lavado le hace? ¿El común o el deluxe?
No, esto es integral.
¿Con cera?
Esto es integral. Sí. No, señor, es un lavaje integral que lo podemos hacer...
¿En qué?
Por un lugar o por otro.
Mire, lo mejor es provocar el vómito. Es
bueno.
Provocar el vómito. Le digo yo que soy... Buenas tardes.
Pero
soy el médico.
Ahora sí. Pero usted tiene una manera, señora, de provocarle el vómito a su marido. ¿Usted que lo conoce?
Bueno, soy la señora.
Sí. Digo, ¿usted que lo conoce? ¿Por qué no le provoca el vómito?
Me lo provoca cada vez que entro
claro,
a casa.
Yo misma no necesito hacer nada. Pero generalmente le empiezo a hablar de todas cosas repugnantes.
Sí.
Ay, dice...
Cuando me habla de tu mamá.
Por ahí... le pongo la televisión, no sé, me dice de todo, pero no hay
manera. ¿No hay caso? ¿No vomita?
No hay manera.
Y le vamos a tener que meter los dedos, entonces, si usted me ayuda.
Tengo cuidado porque muerde. Dice, bueno, finalmente, atención. Acá sí, este es atragantamiento. Acá
ahora,
sí.
Ahora
este
sí,
es lo que hablamos antes.
Lo que hablamos antes. Es decir, cuando el perro o su marido...
se ponen algo en la boca.
Se traga que... algo,
sí.
Se traga.
Sí.
El perro, por ejemplo, se traga. Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
¿Quién se traga algo más fácilmente, su marido o el perro?
Últimamente el perro.
Claro.
Nosotros hemos contado aquí, incluso antes de que usted fuera socio de este club,
sí.
Schultz, la historia del perro alcancía.
¿Cómo era?
Y el perro que... la gente que ahorraba, no con un chanchito de terracota, sino con un verdadero chancho.
Ajá.
Y a falta de chancho, con un perro. Se le hacía tragar monedas al perro y ahí quedaban, se iban acumulando, pensando que a la muerte del can se iban a encontrar con una fortuna. Pero, ¿por qué es más perseverante el que usa un perro vivo? El que tiene un chanchito de terracota, enseguida lo rompe.
Se tienta, ya.
Se tienta, ya, esta noche
una dificultad, chao.
¿Qué es? ¿Y cuándo voy a llegar a juntar para una casa? ¡Pla! 12:50 me voy de pata. En cambio, un perro lo tenés que matar, ya te encariñaste. Incluso, dice, va, voy a bailar esta noche, agarrar el cuchillo.
No.
Y lo demás, sultán, sultán.
Va a bailar salpicado.
Y tu novia esperando, ya vestida, con la cartera en la mano. Claro. Pará le decir que voy a buscar la plata.
Y está toda de perro.
No. Y viene el perro ahí revoleando las monedas.
Como un
y por ahí uno lo va a matar. Lo va a matar al perro. Y el perro lo mira.
No
hay chance. No hay chance que lo haga.
Uno le dice, malevo. Y le dice, esta te la debo, hermano. Y lo... No.
¿Lo achura?
No lo achura, se la perdona.
Pero el perro no...
Clava la cuchilla en la tierra y le dice a la novia, nos quedamos a ver televisión.
Pero ese perro, ¿no? ¿Evacúa las monedas?
Puede ser, pero no, porque... No, después le explico.
Bien.
Es retentivo. Bueno, y al final hubo un atascamiento, como usted dice, en la mascota.
Un atragantamiento, es algo que ni siquiera que se tragó algo, en realidad. ¿Cuándo viene el atragantamiento?
Cuando uno puede sacar lo que tragó.
Cuando no te lo tragás.
Claro.
Y te lo tragás, no hay problema, discúlpame que
ya
te
pasó.
Diga. Te lo digo en cualquier sentido.
Sí.
Pero. Si no. Pero si no te lo tragás, desde luego tampoco. El asunto es cuando estás ahí, que me lo trago y no me lo trago.
Sí, claro.
Me lo quiero tragar, pero no entra, y lo quiero expeler, pero no sale.
Claro.
Mejor no se lo van a decir en ninguna parte.
La ambigüedad es lo que mata.
Sí, la ambigüedad es lo que mata. Y tú que estás ahí en medio de la glotis con algo, uh-huh. Y a veces ni siquiera el perro, el marido puede decir que sepa. Pero el perro no sabe qué es.
Ah, no.
No porque no lo haya visto, sino porque no sabe qué es. Y por ahí, supónganse que lo que se tragó un perro es...
una pelotita.
Un bibelot.
¿Eh?
¿Qué va a saber un perro qué cosa es un bibelot?
No.
¿Qué lo tragó el perro?
¿Qué es un bibelot?
Tampoco lo sé yo, ¿eh?
No, yo tampoco sé.
Bueno, el perro no sabe ni qué es perro, así que...
¿Cómo no va a saber?
No sabe.
Hace... Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Aquí vengo con mi marido, sí. Muy atragantado, ¿no? Hay que tomar una decisión, ¿para adentro o para afuera?
¿Qué se tragó?
Escribí
¿qué se tragó su marido? ¿Puede hablar bien, señor?
¿Una lapicera se tragó?
¿Una lapicera?
Sí,
no,
dice que quiere una lapicera para escribirla.
No tengo una lapicera, señor. Esto es una sala de primeros auxilios. ¿Qué voy a tener encima? ¿Una lapicera?
Pero no importa lo que
me
se
tengo
se
que
tragado,
tomar el señor. Trabajo de tener Escuchame, una lapicera.
No importa lo que se tragó. ¿Qué? Según lo que se trague, vos...
Y decidimos si para adentro o para afuera.
Ah, tiene razón.
¡Sacalo, sacalo!
¿Qué dice, señor?
Dice que se lo saquemos.
Señora.
Él aboga porque se lo saquemos.
Bueno.
Pero, escúchame, Ángel, a veces es mejor hacia adentro.
¿Está
más afuera que adentro o más adentro que afuera, Ángel? Sí, ya sé que lo tenés ahí, pero... A ver, quería hacer una... Mire, tome la linterna.
A ver, vamos a ver qué es lo que
es
se trae.
Es la misma que uso yo a la noche.
Sí, permiso, ¿eh? A ver, a usted sosténgale la boca, ¿eh? Ábrale, ábrale. Va. Acá se trae... Disculpe, yo veo más de un objeto aquí.
Botón.
¿Un botón? Un vigilante.
¿Me lo está diciendo a mí o en carácter de sustantivo...
Chahuete.
Ah. Sí, me lo estaba diciendo a mí.
Mire, a mí me parece que es un matambre.
Sí, pero se lo tragó entero.
¿Y por qué él es angurriento? Y el piolín, fíjese, a lo mejor si tiramos del piolín,
sí,
podemos llegar a buen puerto.
El matambre. Andrés. El matambre lo hizo usted.
Andrés,
lo...
no.
Ángel.
Bueno, a ver, ayúdeme, señora. Vamos, tire conmigo, ¿eh? Ahí, despacito. Ahí va.
Así. Hace fuerza.
Ahí va, que
un pedazo de matambre. Matambre entero.
¿Un pancito no habrá?
Le salvamos la vida a mi esposo. Muy bien, últimos problemas del esposo.
¿Qué más puede pasar?
Dice, más? Atención, ¿no?
¿Qué más?
Esto me da no sé qué, ¿no? Un desmayo.
Ojo.
Primero, un perro, ¿qué dice el perro? El perro desmayado.
Sí, claro, que está polizando, se está desmayando.
El perro nunca te das cuenta que está desmayado.
No, o duerme o muere. Pero...
Claro, porque, ¿sabes por qué no te das cuenta? Porque está tirado en el suelo.
Y sí.
El perro duerme tirado en el suelo de cualquier manera. Entonces no hay mucha diferencia entre su desmayo y su siesta. En cambio, justamente, ¿por qué el hombre duerme en camas?
¿Por qué?
Para que uno se dé cuenta cuando se desmaya.
Sí.
Cuando el tipo está tirado en el suelo, en el medio de la calle, uno no dice está durmiendo. En cambio, ve un perro en el medio de la calle y se está durmiendo.
Ah, por eso es que se utiliza la cama.
Esa es la diferencia que hay entre un perro y un hombre.
Muy bien, todos los días se aprende algo nuevo, ¿eh?
Claro.
Ahora, frente a un perro desmayado...
Ah, sí, sí.
Usted igual, aunque esté, usted lo ve desmayado, si el párpado lo tiene medio cerrado, ¿vio? Cuando alguien se desmaya, pues también un perro.
Pero si está durmiendo, también lo tiene cerrado.
Claro. Bueno, por precaución igual se lo abre.
Ah, si yo cada perro que veo durmiendo, se lo abro. Por precaución.
Sí, pero le puedo preguntar las cosas si lo despierta así sobre sí,
señor,
sí,
más vale prevenir que curar, ¿no?
Eso
¿cierto?
Es verdad.
O señora, no sé qué es usted.
Señora, ahora mira, señor.
Yo siempre hago eso con los perros, pero mire los dedos de esta mano.
¿Le falta uno?
No. No me falta, todos me faltan. Dígame.
Entonces, sí. Usted le abre el párpado y si ve que tiene los ojos para atrás, ¿vio todo
para
blanco?
Para adentro, todo
para
blanco.
Para adentro.
Sí, los ojos para adentro, como cuando uno está en el éxtasis así de la lujuria.
Sí.
Ah, yo pongo los ojos para adentro.
Bueno, ahí.
Me da impresión eso.
Sí,
quiere decir que se desmayó. Si no, si lo muerde, es que estaba durmiendo.
Aunque estaba en el éxtasis de la lujuria.
Entonces, ahí sí le tiene que poner las patas para arriba.
¿Cuando está desmayado o cuando
está desmayado?
No, cuando está en el éxtasis de la lujuria.
Y lo sacude. Le pone las patas para arriba.
Sí.
Y lo sacude.
Lo dicho.
El perro alcancía.
Entonces, cuando vuelve en sí.
Sí.
Lo toma del mentón.
Sí.
Y le da para atrás también.
Pero ¿qué estamos tratando de hacer?
Lo va como
de matarlo, lo quiere matar.
¿Quiere cuando matar?
¿Usted quiere matar a Bobby?
No,
dígalo ahora.
Pero lo abre así como si estuviera deshuesando un pollo, pero sin la misma fuerza.
Sí.
Lo empuja y ahí vuelve en sí el perro.
¿Ah, sí?
O muere.
Tendría que volver en sí.
Claro. A veces no sale, ¿no?
A veces no sale.
Digo yo, todos esos perros muertos que tiene ahí amontonados,
sí.
Como, no. Pieles, como pieles del río Yukon. Como pieles de esquimales. ¿Qué
sí.
son?
Sí, son perros muertos.
Son perros muertos, ¿no?
Son perros muertos. Teníamos un enfermero que era patobica antes.
Ajá.
Y le hacía estas maniobras y se
pasaba. Esta mañana para revivir perros desmayados.
Claro.
Y los mató a todos.
Y sí, los desnucaba, se pasaba un poquito de la medida, ¿no?
Nosotros utilizamos en el barrio para despertar al perro. No para... hacerlo volver en sí en caso de mayo, sino para despertarlo por ahí, para llevarlo a pasear cuando estaba durmiendo, lo tomamos de la cola y lo golpeamos contra el borde de la mesa.
Pero no.
Por ejemplo, tome ese perro, mire,
sí, a ver,
para tenerlo en claro, ¿eh?
Sí, claro. ¡Ey! ¡Ey! Lo que bueno, lo mató, pero no reacciona.
No se despierta.
Y no quiso despertar, si lo acaba de...
Le voy a dar otro saque, ¿eh?
No,
pruebe con este, con el blanquito.
Ah, con este más chiquito.
Este con esto.
¡Oh! No, mira el canichito ese, cómo quedó.
Sí, como salpicó.
Bueno, me parece que aquí no atienden bien ni a los perros.
Yo ya estoy siendo...
traído a él.
Bueno, su marido, ¿qué le había pasado? ¿Quiere que le vaya a
jugar, Andrés?
Yo me había desmayado en casa.
¿Y volviste?
No.
No, se desmayó por el matambre, le sacamos el matambre.
Ah, estabas atragantado. Disculpa, a veces no tenemos mucha comunicación, doctor.
No, pero ya eso está resuelto. El tema es que yo me desmayo muy seguido en casa.
Ahora digamos, así como me estás hablando, ¿estás desmayado?
Sí.
O estás...
Yo cuando me desmayo soy sonámbulo.
Claro.
Ah, usted sigue como...
Sigue.
Usted es un
zombie. Es un problema que tiene desde chico.
Sí.
Está desmayado y nadie se da cuenta porque él sigue... Mal trabajo. Incluso hace poco me confesó. ¿Te acordás?
¿Lo vas a contar a él?
Sí. Me
por confesó, favor.
Dice, yo con vos me casé desmayado. que de no, me niego, dice.
Sí. ¿Usted puede hacer algo con esto? Ahora estoy desmayado y necesito curarme de esto.
Y sí, está medio como un zombie.
Bueno, tampoco tan así. No.
Tiene que verlo cuando está en la vigilia, más o menos lo mismo.
Bueno, usted quiere... Discúlpeme, señor, ¿usted quiere que se lo despertemos o lo dejamos así?
La verdad, no. Yo se lo puedo dejar acá una semana, dos semanas. Total, mire, ahora cuando él está desmayado mucho, no se da cuenta. Mi casa está un poco desordenada. Y aquí, entre los perros, a lo mejor...
¿Usted cree? Porque este hombre, en verdad, así como está de desmayado, está más cerca de estar muerto que de estar vivo, sí, ¿comprende?
Sí. Y aparte, ella me dice lo mismo.
Escúcheme, vos callate, que estoy hablando con el señor.
Bueno, pero estoy...
Mirá lo que voy a hacer, mejor dicho, no mire lo que voy a hacer. Usted me interesa, le digo al doctor, le estoy diciendo al doctor, ¿no?
Usted también.
Y ahora que mi marido no nos ve...
Pero tiene los ojitos...
Si está desmayado, ¿cómo no va a ver? ¿Vos ves lo que estamos haciendo?
Era toda una mentira. Todo el tiempo supe lo que estabas planeando con él.
¿Quiere decir que te diste cuenta de que estamos desnudos?
Sí.
¿Te hiciste desmayado, delincuente?
Mientras vos sos un delincuente que estuviste planeando todo esto con ella. ¿Vos tenés no me di cuenta?
Cállate, lavate la boca.
Te dije, Alicia.
Lavate la boca, que tenés un olor a matambre que mata. Pausa.
Siempre noticias. Dos minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas. Ordenan fortalecer medidas tras detectarse gripe A en porcinos. Así lo dispuso el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. La decisión se enmarca en el estado de alerta sanitaria dispuesto por el organismo. Robaron más de $250,000 de una distribuidora de insumos agrícolas. Ocurrió en la localidad bonaerense de Deró. Los delincuentes ingresaron al local ubicado en la ruta provincial 65 y después de violentar la caja fuerte, escaparon con el dinero. La provincia lanzó un operativo en las rutas contra los evasores y por la seguridad vial. El Ministerio de Seguridad bonaerense realizará controles a automovilistas, test de alcoholemia y entrega de folletería durante las vacaciones de invierno. En tanto, la Agencia de Recaudación Provincial puso en marcha un programa con 200 inspectores dentro de las pautas fijadas por el Plan Anticrisis 2009. El cielo continúa despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Todo lo que pasa, lo vivís en la radio.
Estamos yendo en el oro móvil rumbo a la casa de Susana.
¿Qué camión tienen de exterior? Esto es increíble, es como un departamento.
Es el oro móvil, el quilombo que armamos en el barrio, no te hace ni idea.
Aparte yo estoy camisón estudiando el sketch y no podía creer, me pedía que salga.
Pero así, a saludar con una manito.
¿No? Máscara puesta de crema en la cara, ¿no?
Pero no te preocupes que hay nada más que 55 fotos, nada más, no te preocupes.
¡Qué
Radio 10, la radio. Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Eran Glenn Miller, Duke Ellington y Benny Goodman. Abril en París.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Continuamos aquí en La Venganza desde el Palacio Rodríguez Peña de la Ciudad de Buenos Aires. Toda la semana que viene estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, en entrada libre y gratuita. Hay algunos mensajes, sí, queremos mandar un saludo de cumpleaños a Carmen Gómez, que es la mamá de Juan Ruiz, aquí nuestro, quien nos hace el enlace con la radio y toda la técnica.
Bueno, esta torta que hemos traído es para Carmen, ¿eh?
Pero hay que enviársela a domicilio.
Ah, entonces me la como. Un cariño grande. Dale.
Buenas noches, Dolina. Nuevamente dejándote un saludo y agradeciéndote el fantástico programa que realizas. Mandale un saludo a mi novia Svetlana, que nuevamente no pudo venir a verte, esta vez por problemas de salud, dice Leandro.
Bueno, dice, hola Dolina, ¿me mandas un saludo? No, le mandas un saludo a mi viejo en su cumpleaños, dice Carolina. Bueno, al papá de Carolina. Muchos padres cumplen años hoy, todos los padres. Ayer estuve en el paseo y me olvidé preguntarte algo que no entiendo. ¿Qué es eso de por adelante o por atrás? Dice María Inés.
Bueno,
después le explicamos.
Bueno, aquí mandan saludos a Mayu, Bon y Beto en un papel de chocolate.
Papel de seda. Sí.
Saludos sí, a todos los compañeros del hogar Inau, principalmente a Lidia, que nos escucha, dice Virginia de Montevideo, que le agradece al argentino que le prestó la lapicera.
Nos saludan Mariana y Carmen. Mándele saludos al locutor Patricio. Aguante México. Bueno,
claro. ¿Qué locutor? Yo no soy locutor.
No importa.
Bueno,
¿y por qué se hace cargo? A lo mejor es otro locutor.
En esta radio no hay otro. Patricio, digo.
Dale.
Ay. Esa fue Marisa. Bueno, Débora de Palermo dice, Dolina, hoy no fuimos a verlo porque nos dijeron que Schultz tiene gripe A.
No.
Todavía no. Sos un genio, pero no, este no, tampoco es para nosotros. Mónica y Néstor de Azul nos saludan. ¿Qué tal?
Mercedes de Rosario dice, Ale, hace 15 años que estoy de novia y luego de tanto tiempo me cansé de esperar y le propuse casamiento a mi novio. Me dijo que lo tenía que pensar. ¿Qué quiso decir con eso?
Yo no sé. Soy Pablo de Tucumán, hace 11 años que los escucho. Estoy con el padre David y con Pablo, grandes amigos. Saludos a Tucumán en general. Y Guille tiene 7 años, mirá. Vine con mi papá. Saludos
estaba,
para mi mamá que se quedó en casa.
Debe ser.
¿A dónde está?
Debe ser el Guille.
¿A dónde está?
Ahí está, ahí. Mire.
Agarrame que lo mato, mirá.
No, pero quédese.
No, venga. No, déjelo.
Pero quédese. Es un chiste, ¿eh? Lo va a hacer llorar al niño.
Asustar niño.
Pobre Guille.
Bueno.
A ver, acá tengo otro. Sí, este.
Acá dice, hola Ale, hoy es la última noche que vengo a verte porque me vuelvo a Córdoba. Vengo a hacer un reclamo. Ayer cuando terminó el programa, salí y le pregunté a tus amigos, Jules, Barton, Manuel, por un lugar para comer.
Me acuerdo, sí.
Ya que no soy de acá, ¿no?
Pero le dieron malas indicaciones.
No, me indicaron que caminara por Corrientes. Se le costó ponerse de acuerdo. Caminar por Corrientes es más fácil que se lo coman a uno. Que no que encuentre usted algo para comer.
Eso le dijo Jules.
Yo la mandé.
Eso le dijo Jules. Yo le dije lo contrario. Le dije que fuera hacia Callao, que tenía una cuadra, y le di inclusive.
Dice, caminé, no encontré nada.
Y no.
Me fui al hotel sin comer. Hoy, vine antes, pero cuando vi la cola para entrar, decidí no ir a comer. Hoy, con más certeza, ¿a dónde voy a comer?
A Bavieca.
A Bavieca. ¿Qué voy a tener? Bavieca es el mejor restaurante.
Santa Fe y
Riobamba.
Y Riobamba.
Santa Fe, Riobamba, el restaurante que auspicia este programa.
Así es.
Por ejemplo, este matambre que está acá arriba del piano.
Lo vamos a terminar comiendo, matambre.
Sí, gentileza de Babiel.
Alejandro, no pido ser tu novia, porque no puedo con el resto de las mujeres, niñas, que me matarían. Me contento con que el sordo toque Grisel o Una tarde gris. Y por favor, mande saludos a Joaquín y Ángeles, que lo admiran mucho. Y después le pide que le firme el barra de infierno, y está buscando a Rolón para pagarle la entrada, que...
Bueno, sí.
Anda
Rolón.
Por ahí.
Allá está Rolón.
Allá está Rolón. Allá,
de la polera amarilla, mira.
Sí.
Bueno, Leticia de Rosario pide que vayamos a Rosario.
Ah, yo también quiero.
Y Adriana de Salta pide que vayamos a Salta.
Uh-huh. En general suele ocurrir que Adriana de Salta quiere que vayamos a Rosario y así. ¿Qué les parece si pasamos directamente a la parte bailable?
Me parece
por
muy
favor,
bien.
Corran las sillas.
Mire, mire la, las bolas que cuelgan del techo de,
sí.
De espejos. Con espejitos.
Claro, porque hay mucho plano inclinado.
Bueno, ahora se activa el baile, ¿eh?
Bueno, vamos a la pausa. Permiso.
Dale.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Un abrazo que no llegó a apretar. Un beso que apenas rozó la mejilla.
Un chau, en vez de un te quiero.
Un te veo, que tendría que haber sido, quiero volver a verte. Un beso apasionado que nunca llegó.
Una noche sin abrazos.
15 años del atentado a la AMIA. 85 hasta luego, convertidos en hasta siempre. Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Seguí jugando a Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Es muy fácil. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio.
Ahí está el ganador, la llave número 20.
Todos los días hay increíbles premios para vos. Y a fin de mes, un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Una promo pensada para todos los que quieren tener un cero kilómetro. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Y ya llega al Palacio Rodríguez Peña de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Están esta noche con nuestro querido maestro, los Cantatuti, Manuel Moreira, Martínez Caco Atacapenale Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. Y el primer pedido que le acerco es Marta de Urquiza, quien pide un momento.
¿En qué tono lo hace, Manu?
En la menor.
En la menor, a ver si me acuerdo.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, maestro, Juan Gómez le había pedido por mail el espectro de Reinaldo Morel.
El espectro de Reinaldo Morel, acaso lo sepa, es esta canción.
Discúlpenme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradojas del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está, pero es hacia aquí.
Maestro,
para la señora de la calle Rivadavia, un bolero le pide, maestro.
Un bolero cualquiera.
Sí, un bolero.
¿Usted no tiene un bolero? Yo tengo, mira, a ver.
A ver. Somos un sueño imposible que busca la noche para encontrar en las sombras lo mucho que quiere. Somos en nuestra quimera doliente y herida, dos gotas de lluvia en otoño arrastra. Somos dos seres en uno y amándose vive para ocultarse del mundo de Dios y de todo. Pero qué importa la vida en esta separación. Somos dos gotas de lluvia en una canción. Nada más que eso somos, nada más.
Bueno, tenemos que cantar boleros, ¿eh?
Sí.
Hay algunos dudos en boleros. Dale.
Bueno, aquí Carlos de Pilar pide Nowhere Man.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Rocío de Castelar le pide Shape of My Heart.
Hola, Rocío.
Bueno, después de esto, no sé, Guille de 7 años pide la gallina turuleca.
Otro éxito de Sting.
Sí.
Algo vamos a hacer. ¿Quieren hacer la gallina turuleca?
La podemos hacer.
No la sabemos. A ver. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjela la pobrecita, déjela que ponga 10.
¿10?
Bueno, déjenla que ponga 10.
Bueno, a ver, me me queda sordo y se cumple mi suegro y quisiera que le cante Estudie para vigilante, a modo de pequeño homenaje. Estudie para vigilante.
¿De homenaje?
A modo
de
homenaje. Sí, homenaje.
¿Alguna otra canción? ¿Alguna? ¿Usted, Manuel? No, ¿quiere cantar algo, Manuel? Dele, ¿qué quiere cantar?
¿Qué hora? Porque habían pedido el calipso. ¿Qué hora es?
Tengo acá el calipso. Sí, sí, iba para eso.
No falta tanto, maestro. Tiene cuatro minutos.
Bueno, en cuatro minutos podemos hacer seis canciones.
Más o menos.
Dolina Creedence le piden también aquí, Lucas de Saavedra.
Bueno, hacemos bueno, una vueltita.
Una vuelta.
¿Qué hacemos? ¿Calipso Bananero, Pau de Caballito?
Sí. ¿Quieres que lo vayamos?
Sí.
Bueno, vamos con el Calipso Bananero. Calipso Bananero, señores. Atención. ¿En mí?
Sí.
En la aldea se ha cometido. Una bella mujer ha aparecido muerta. Al lado, como una pista, como un indicio, solamente se ve una banana. Inspector, interroga a todos minuciosamente, pero nadie sabe. Pasan los días y de pronto aparece otra mujer asesinada. Manda a decir la cana de quién es esta banana. Pa' ella el gratis ya lo sabe. El inspector toma las huellas digitales de todos y encuentra al culpable. Es Andrés, el abominable vendedor de bananas. Están aquí en esta banana.
Pa' ella es gratis, ya lo sabes. Pa' ella es gratis.
se terminó.
Y el programa se terminó. Y el programa se terminó.
Adiós.
Adiós.
Maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas. La semana próxima, Cristina Kirchner iniciará el diálogo con los gobernadores Jorge Capitanich del Chaco, Hermes Viñer de Santa Fe y Juan Manuel Urtubey serán los primeros invitados. La ronda de consultas la iniciará Mauricio Macri. Recordemos que la cita con el jefe de gobierno porteño será el martes 21 a las 6 de la tarde. Aseguran que subió la morosidad de créditos en España. La cifra llegó en mayo al 4,54%. Se trata del mayor nivel registrado desde octubre de 1996. Aumentó la venta ilegal callejera en la ciudad. La Cámara de Comercio Argentina informó que se incrementó un 5,5%. Agregó también que en junio fueron 1.155 los puestos irregulares detectados. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, la sensación térmica 8 grados 1 décima, humedad 64%.
Radio 10, la radio.